Este año cumplimos 15 años de estar agitando en la comarca, ¿no? Con los primeros pasitos que hemos dado, que era salir con un autito diciendo que existimos, hasta llegar a un festival enorme, masivo, y ahora esta vuelta medio como más territorial, haciendo eventos durante todo el año, y bueno, sí, vamos a terminar en febrero con un festival. Pero no de las dimensiones grandilocuentes con los que lo hacíamos hasta hace 5 años, más chiquitito, más territorial, más sentido. Y por eso también las invitamos a las chicas para participar después de un plurinacional que nos encontró en Bariloche, lo disfrutamos. Y nada, pensando en el territorio, también este territorio mapuche y la necesidad de escuchar y leer a Úrsula, que va muy en línea con los pueblos originarios, ¿no? Con esa forma de habitar donde la vida está en el centro.
Sí, precisamente. Bueno, vos nombraste a Úrsula Le Guin, una escritora estadounidense, y lo que van a ofrecer hoy es una suerte de homenaje con canciones y relatos de un libro en particular. Vos nombrabas a los pueblos originarios y viene el caso, ¿no? Que el nombre de ese libro de Le Guin sea El nombre del mundo es bosque, que es todo un contenido.
Sí, acá la tengo a Lu, que es, bueno, la que hace el homenaje, así que es la que siente el espectáculo que está haciendo, así que la paso a ella nomás.
Hola, buen día.
Hola, Lu.
Buen día.
Buen día.
Sí, el homenaje que vamos a hacer tiene como la base ese libro, uno de sus variados libros. Y en él como también construye este mundo, ¿no? En donde hay un pueblo que resiste a la colonización de los seres humanos, básicamente, porque ya hay un mundo que el mundo de los seres humanos ya no tiene árboles, ya no se puede vivir en él, entonces salen a colonizar otros mundos, otros planetas y Terra es un mundo que va a ser colonizado por ellos, está siendo colonizado por los seres humanos y hay un pueblo que resiste. Entonces, en este libro que está escrito a finales de la década del 60, principios de los 70, lo que Úrsula pone ahí, ¿no? Es el tema del militarismo, la colonización, las relaciones de poder esclavizantes sobre un pueblo, ¿no? Entonces, bueno, cuando tuve la oportunidad de leerlo, y con otra querida amiga lo fuimos transformando un poco en relato y en canciones, surgió este homenaje. Así que bueno, es un poco eso lo que vamos a compartir. Van a ser textos de ellas, de partes, momentos del libro, acompañados de canciones que van componiendo este homenaje, poniendo algunos sentidos ahí que, como decía Analí, ponen la vida en el centro, ¿no? Y lo que es importante, los sentidos fundamentales para la vida.
Porque hay algo que a mí me queda de Úrsula que tiene que ver con el poder modificatorio o la potencia de la transformación y del cambio focalizada en el arte, ¿no? Y en ese sentido, me parece que en algo que es bandera de alguna manera el festival, no solo es la alegría, sino entender el activismo y el caminar como un artivismo, ¿no? Como el arte y la activación, digamos, de potencias y de proyecciones de transformación. Y en ese sentido me parece que el cruce que se da es más que interesante y más que potente. ¿Me pueden contar un poquitito de eso?
Bueno, en particular, el homenaje tiene esta apuesta, ¿no? A poder tomar, digamos, de la obra de Úrsula. En este caso va a ser solamente El nombre del mundo es bosque, un tiempo que hacíamos con dos obras, La mano izquierda de la oscuridad y El nombre del mundo es bosque, que entendíamos que tienen mucha... Fueron escritos en tiempos muy similares y tienen cuestiones también ahí disruptivas y transformadoras, ¿no? En la mano izquierda de la oscuridad es una sociedad sin géneros, pensaba cómo sería una sociedad sin género, ¿no? En un mundo que siempre es invierno, además. Y en el nombre del mundo es bosque, es un mundo que el mundo en sí es el bosque y está totalmente repleto de árboles, y en donde esa comunidad que habita ese mundo también es el bosque, ¿no? Tiene una comunicación profunda con el bosque que le sostiene, que le permite la vida, y vive en un estado de sueño presente, ¿no? De ensoñación presente. El sueño no es como un, no es, no se adquiere, no se llega al sueño mientras dormimos, sino que el sueño es algo que es pleno, lúcido, ¿no? Y vívido en función de la conexión que tenemos con la naturaleza. Entonces hay algo ahí de planteo que es profundamente transformador, en el simple hecho de imaginarlo, ¿no? Abrir esos puentes o esos canales imaginativos para efectivamente conectar con la naturaleza que nos sostiene y que nos permite la vida. No sé, en lo personal me parece fundamental, y sobre todo poner en el centro también a quienes sostienen con su lucha cotidiana esa posibilidad, esa mirada, ¿no? Y en este caso, acá, que estando en la Patagonia, no pensar como en los pueblos originarios, en el pueblo mapuche, sosteniendo como la vida en el centro, en función de sostener la vida del agua, la vida de los árboles, la vida de la tierra, la vida del aire, la vida de la montaña. Y bueno, en ese sentido va un poco el homenaje y lo sentimos desde ahí, ¿no?
Y ese mundo que puede crear el arte y en este caso la canción, ¿no? Ustedes dicen sí. Un homenaje hecho canción, que también es un manifiesto político, ¿no? Y en ese manifiesto me parece que la ensoñación o ese queremos que el mundo sea distinto, entonces generamos espacios donde ya lo es, ¿no?
Exactamente, exactamente. Lo estamos haciendo. O sea, el poder hacer este homenaje o cualquier otra forma de activismo, nos parece que es un estar haciendo, un estar planteando sentidos distintos y compartiéndolo, ¿no?
Como contagiar la micropolítica, ¿no? Una cosa así como que sí es posible, no es que no es posible, sí es posible, y salirnos de las lógicas imperantes, que digamos es el desafío, porque todo lo mediático nos induce a transitar el camino lógico que nos lleva a la necrofilia, como decíamos también, en relación a poner la vida en el centro. El sistema no pone la vida, pone la muerte en el centro, ¿no?
Pensaba en esto, digo, Leguín está caracterizada, catalogada como una escritora de ciencia ficción, y cómo se adelanta esa ciencia ficción. Hablabas vos que el texto es de fines de los 60, de los 70, y que pone sobre la mesa una realidad que estamos viviendo ahora. O sea, casi premonitorio el laburo de Leguín, como de muchas otras escritoras, escritores, que se adelantaron a un tiempo, por lo menos advirtieron lo que se venía, y rescatar esas cuestiones. Vos hablabas de los pueblos originarios, que me parece que son las comunidades que más claro tienen esta cuestión de poner la vida en el centro.
Totalmente.
Y digo que hay como una mancomunión, que vienen de distintas latitudes en defensa de la vida, precisamente. Y bueno, un exponente de eso es Leguín.
Sí, sí. Además, como escritora también puso, digamos, hizo visible como diferentes temáticas y diferentes, claro, actores y actrices de la sociedad, ¿no? Como poner a las mujeres, poner a las personas negras, ¿no? Poner a los pueblos originarios, en momentos en donde eso no estaba siendo muy visible, al menos en la ciencia ficción, ¿no?
Sí.
Y la potencia de la ciencia ficción también, ¿no? Le Guin también, desde mi punto de vista, nos permite problematizar sobre las relaciones de poder, sobre también los sentidos de qué es la libertad, ¿no? Cuando yo leía a Le Guin, lo que me quedaron es muchas preguntas, ¿no? Uh-huh. Y esa arma los mundos haciéndose esa pregunta también: ¿qué es la libertad? ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo importante? ¿Cómo son las relaciones sociales, no? ¿Cómo son las relaciones de poder en las sociedades que crea, no? Entonces, sí, sin duda, es una ciencia ficción que se anticipa, y se anticipa de manera paradigmática, de mi punto de vista, porque, bueno, esos mundos que arman luego, al leerlos en este aquí y ahora, nos está hablando, ¿no? Parecería ser que la tenemos aquí ahora y nos está contando de lo que está haciendo el mundo, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo se...? Es una pregunta capaz muy amplia, pero ¿cómo reproducimos lo que nos deja Úrsula, que se fue tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Hace 5 años que dejó este plano, sí. ¿Cómo reproducimos ese sentido frente a tanta otra imposición de reproducción que es esa matriz, o esto que vos decías, Ana, de lo mediático que nos impone ciertas lógicas, ¿no? ¿Cómo reproducir a Le Guin en otros espacios y hacerlo así, una expoliación hacia todos los sectores?
Y es una la gran pregunta. Ah, también la pregunta es rara,
ya. No, avisé que era amplia.
Más que amplia, como el desafío, ¿no? A mí me parece que esas maneras de habitar el mundo traen felicidad. Una felicidad altruista. Y me parece que eso lo se puede contagiar solamente con nuestras prácticas, con las prácticas cotidianas donde habitamos la vida, poniendo la vida en el centro. Estoy repitiendo la palabra, pero es eso. Cuando habitamos lindo, cuando habitamos compartiendo colectivamente, desde el disfrute, ¿no? De un deberse colectivo. Porque hacer con otros es alucinante, no sé. Hay otras posibilidades de hacer sin pensar en el yo. Tengo mi casita con el cerquito y mi familia. Como otras posibilidades de vinculación, que en pequeñas prácticas lo logramos, qué sé yo. Y en esas pequeñas prácticas que se puede, no sé, una babada, cuando vamos a jugar al fútbol con el fútbol disidente, yo siento que jugamos otro fútbol, que hay un fútbol que es el fútbol normativo, por así llamarlo, y cuando lo jugamos así, relajados, sin pensar en el gol, estamos jugando otro fútbol.
Uh-huh.
O sea, sí pensando en hacer la jugada para meter el gol, pero no contando los goles, por ejemplo. Que el gol de cualquiera nos dé felicidad. Son cositas, pequeñas cositas que vamos haciendo y que lo habitamos diferente, ¿no? En esas cosas siento que nos corremos de las lógicas. Cuando nos juntamos a hacer una minga entre todos para colaborar con la casa de alguna, algune, ahí también salimos de esas lógicas.
Uh-huh. Sí, no, me parece que es... ¿Cómo?
Son pequeñas cositas, ¿no? No son grandes cositas. Pero bueno, ojalá que sean contagiosas.
Sí,
más
no,
contagiosas que el COVID seguro que sean, por favor.
Y que construyen comunidad. Me parece que la clave también está un poco ahí, ¿no? En qué comunidad queremos y en cómo vamos construyendo y haciendo a esa comunidad, que puede ser comunidad canción, que puede ser comunidad de deporte, que puede ser comunidad de danza, de nadar, de escribir, de infinidad de cuestiones.
Sí, totalmente. La comunidad es algo que en Úrsula se ve en casi todos sus mundos, ¿no? Los mundos que crea, esos sentidos compartidos y que se van fortaleciendo en los relatos mismos, crean esa comunidad, y un poco sentirnos parte de esa comunidad, de la propuesta, es también ir construyéndola en el cotidiano, como decía Nalí, ¿no? Son acciones cotidianas, pero a la vez son acciones compartidas y constantes. Creo que la insistencia, y en Úrsula también está la insistencia, porque ella en la mayoría de sus obras insiste en la creación de las comunidades, de los sentimientos desde el amor, desde la ternura, desde la fraternidad, desde el abrazo, desde los silencios, ¿no? Hay un montón de imágenes que me quedan, ¿no? De esas comunidades que va armando, que hacen a esos lazos que son visibles en las acciones, pero también invisibles cuando estamos en soledad, ¿no? Pero que sin embargo nos sostienen, esa comunidad red que nos sostiene.